Hola, bona tarda, bones tardes, moltes gràcies per venir. Lo vamos a hacer en castellano porque esto se hace por streaming y para el resto de empleados de fuera de Cataluña, pues lo hacemos en castellano. Bueno, bienvenidos a la primera sesión de este ciclo, que haremos tres sesiones que organizamos conjuntamente con las direcciones de comunicación y seguridad corporativa y con la inestimable colaboración del COS del Mossos d'Esquadra, que compartimos presencialmente y a través de streaming para todos los empleados. La intención del banco con este ciclo es poner a la disposición de todos los empleados, por extensión a sus familias, de diferentes consejos para que en sus actividades fuera del ámbito laboral, tanto en lo que se refiere al ocio, al hogar o al uso de las redes sociales en el entorno específicamente familiar, podamos gozar de un confort de protección gracias a una buena dosis de sensibilización que os vamos a intentar transmitir. Comentábamos antes con el ponente pues que justamente ayer amanecíamos con una triste noticia de la muerte de un niño de 9 años haciendo barranquismo en los Pirineos Oscenses, pero que podría haber sido mucho peor porque afortunadamente gracias a los equipos de rescate se pudieron salvar la vida de varios miembros de su familia, ¿no? Hoy Xavier Rodríguez, agente de los Mossos d'Esquadra y experto y guía relacionados con la seguridad en actividades relacionadas en espacios abiertos, nos facilitará nociones básicas, pero muy importantes, para que estas actividades sean un éxito y no se conviertan en un serio problema, a veces incluso de supervivencia. Xavier comparte su experiencia profesional en la zona de los Pirineos y además concretamente en la zona de Huesca, donde pasó lo del niño este, con sus aficiones personales, lo comparte su experiencia profesional con sus aficiones personales. Fue director de la Raidarán, Campeonato de Europa de Raids de Aventura entre 2016 y 2018 y ha diseñado los recorridos de diferentes pruebas de raids. Compite en Raids Aventura y Orientación desde 2001 y a nivel mundial desde 2007, participando en 7 mundiales y más de 30 pruebas del circuito mundial y europeo. Bueno, sin más, iniciamos la ponencia y al final de la misma abriremos un turno de preguntas y cualquier tipo de inquietudes que tengáis lo podéis preguntar al ponente, a Xavier Rodríguez.
Hola, buena tarde, buenas tardes. Pues bueno, muchas gracias por asistir a esta ponencia o esta charla sobre el tema este de un poco de seguridad en las actividades de montaña o en la naturaleza. Y bueno, primero de todo me presento, que ya me han presentado. Soy Xavi Rodríguez, tengo 42 años. Soy miembro de Mossos d'Esquadra desde el 99 y estoy trabajando en la comisaría de Sant Cugat desde el 2013. Yo normalmente he tenido muchos destinos, algunos en el Pirineo, donde me he formado en temas de montaña y donde mis destinos han sido un poco para conocer la zona y donde he investigado y he cogido mapas y me he movido y creo que esto pues, me servirá para ayudaros y daros 4 consejos de este tema. Aparte, como he dicho, pues organizo una carrera a nivel internacional que es un campeonato de Europa de raids de aventura en la que me ha hecho conocer toda Cataluña y he tenido que inspeccionar y revisar mapas de todo el territorio, ¿vale? También, bueno, nada más. Al final, con esta experiencia, si no soy profesional de la materia, no soy un guía de montaña, pero realmente he trabajado de guía de barrancos en el Pirineo de Huesca, donde ahí sí que me he dedicado profesionalmente en mis vacaciones y fines de semana, y donde, bueno, al final creas una experiencia durante los años y me han pedido que os haga esta charla y encantado de que me escuchéis y que estéis aquí, ¿vale? Vamos a empezar con el tema que nos trae y bueno, vamos a a distinguir dos tipos de actividades, actividades de verano y actividades de invierno, ¿vale? Para mí las actividades de invierno son puramente las que vamos a pisar nieve y en las que necesitaremos material específico para realizar las actividades. Estas, bueno, no las vamos a tocar y vamos a estar más que nada con las actividades de verano, que todo y que se pueden realizar durante todo el año, pues lo único que cambia de que sean en invierno o en verano es que pues vamos a llevar más ropa, hay menos horas de luz o vamos a llevar un tipo de calzado especial, ¿vale? Más agua y estas cosas. Entonces, estas son las actividades de verano, que es trekking, senderismo, bicicleta de montaña, kayak, paddle surf, vías ferratas, alta montaña, escalada, barranquismo y espeleología. Seguro que tenéis en la cabeza algunas más, como el rafting o alguna cosa así, pero bueno, son las básicas a nivel usuario, ¿vale? Sin estar muy especializado. Y las de invierno, podríamos decir que son las mismas, añadiendo el esquí alpino, el esquí de fondo, el esquí de montaña y las raquetas de nieve, que ahora se ha puesto muy popular. Entonces, aquí hemos quitado las actividades de agua, que es el kayak y el paddle surf, y el resto, y el barranquismo, creo, pero bueno, que el resto son las mismas, ¿vale? Nosotros nos centraremos más que nada en lo más popular, que es la BTT, la bicicleta de montaña, y el senderismo, trekking o excursionismo, como lo querramos llamar. Entonces, vamos a ver cómo organizamos actividades en la naturaleza con seguridad, ¿vale? No profundizaremos mucho en el tema, nos pondremos solo con aspectos básicos de cómo organizar esta carrera, llegar a casa, y hemos quedado un grupo de amigos que tal día vamos a realizar una actividad. Pues, qué hacer, cómo empezar a buscar, cómo determinar una ruta u otra y cómo ponernos a trabajar y que todo el mundo esté sintonizado para esta actividad, ¿vale? Yo, cuando me encargan unos amigos que los lleve a la montaña sin ningún nivel, lo primero que hago es me meto en internet y busco pues la página Wikiloc, que es donde están colgadas todas las rutas del mundo, ¿vale? Podéis ir a África y hay rutas, donde sea hay rutas. Entonces, esta página web está muy bien donde cuando ponéis la zona donde queréis realizar una actividad, es muy fácil, de muy fácil acceso y lectura, porque podéis filtrar la dificultad, los kilómetros, el horario, lo que queréis hacer y podéis ir buscando. Esta página web también tiene una aplicación para móviles que es muy fácil, donde directamente encontráis la ruta que os gusta y la podéis descargar directamente en el móvil y seguirla con pagando una cuota anual, que es bueno, el premium de todas las aplicaciones, pues le da la opción de poderla seguir y con una seguridad, después colgarla en la web, añadir fotos, y esto va creando archivo para otros usuarios, ¿vale? Esta aplicación está muy bien, últimamente pues la han hecho para dispositivos de pulsera, para relojes GPS y también para GPS de mano. Entonces, directamente con Wi-Fi, con el reloj y Wi-Fi, con cualquier dispositivo la podemos descargar en cualquier dispositivo. Es muy segura y, bueno, para mí es lo ideal para empezar sin ningún nivel a organizar una ruta. Pero yo soy un clásico y siempre la ruta la miro en internet y me la copio en un mapa y voy siguiendo el mapa y llevo la ruta cargada por si las moscas, por si me pierdo o se me estropea el mapa o bueno, también me puedo perder, ¿no? Pero normalmente siempre voy siguiendo un mapa y es más divertido y es más, bueno, empecé yo con los mapas, no había estos sistemas y me gusta seguir practicándolo así. Entonces, aparte de esto, un momentito, que no estoy acostumbrado y se me seca la boca. Bueno, ahora hablaremos de aspectos a tener en cuenta cuando organizamos, estamos preparando la actividad desde casa, ¿vale? Pues cuando ya entramos en la web esta, Wikiloc o en la que sea, hay más aplicaciones, pero yo me he centrado en esta porque soy un experto en ella y os puedo ayudar en todo lo que queráis con esta web. Entonces, cuando nos centramos en casa ya y tenemos que buscar la ruta, ¿qué tenemos que tener en cuenta cuando nos ponemos a elegirla, ¿vale? Pues uno de los puntos importantes es que el responsable, el que toma la responsabilidad de organizar la actividad, que si puede ser que tenga conocimiento de la ruta, que la haya hecho con anterioridad, que la conozca o que haya estado por la zona, al menos. O que una persona de su entorno, que tenga confianza, la haya hecho y le haya dado buenas referencias. Entonces, la segunda cosa importante es el nivel del grupo. Saber qué nivel tiene el grupo. Y siempre el nivel del grupo lo marca la persona más débil, la persona menos fuerte o el menos experimentado. No hace falta que sea el menos débil, el menos fuerte físicamente. A veces es la persona que ha ido menos veces a la montaña, que es menos experimentado, que no tiene experiencia en esto. Entonces tenemos que tener muy claro también el nivel del grupo a la hora de elegir la ruta. También es importante tener claro el tiempo que disponemos para organizar la ruta. A ver, esto del tiempo es muy subjetivo, ¿vale? En internet podemos encontrar una ruta o hemos realizado nosotros una ruta y esta ruta, pues, calculamos que se hace en 6 horas, ¿vale? Vamos con amigos y más o menos vamos a tardar 6 horas, pero tenemos que tener claro que puede pasar algo. Siempre pasan cosas. En cualquier ruta, en cualquier actividad, siempre pasan cosas. ¿Quién de vosotros ha organizado una actividad con amigos y le ha salido bien? Que levante la mano. Que ha salido todo perfecto. Sin ningún... ¿Todo? Es raro. Normalmente nunca sale todo perfecto. Siempre hay alguna cosa, pues ya puede ser el horario, ya puede ser que ese día llueva o que una persona se haya dejado lo más importante, que a lo mejor es el bocadillo. Entonces, siempre tenemos que tener un margen de tiempo de que no se nos oscureza, que no se oscurezca y que nos dé tiempo a llegar a casa a la hora de cenar, que a lo mejor es lo que hemos planificado. Pues entonces tenemos que calcular una ruta más corta de lo que pensábamos. Pues una ruta con un 30%, siempre yo doy un 30% más o menos de tiempo al que pensaba hacer. Pues si una ruta es de 6 horas, normalmente cuento que tardaremos 8 horas. Y si nos sobran estas 2 horas, pues para cervezas. Y terminamos y nos vamos al bar, nos tomamos unas cervezas y nos reímos. Pero si pasa cualquier cosa, pues esas 2 horas nos dan para poder terminar sin nervios, sin estresarnos, sin ningún problema. Entonces, es importante tener claro lo del tiempo. Calcular que hay un tiempo de desplazamiento hasta el lugar, llegar, empezar, hasta que la gente nos equipa y todo. Tenemos que contar siempre que son media hora, 3/4 de hora, porque no es llegar al sitio, coger la mochila y irnos. Siempre, pues que si uno va al baño, el otro no sé qué, el otro me he dejado. Al final, pues tenemos que calcular eso, el tiempo de desplazamiento de ir, el de volver y el tiempo de actividad más un 30%, y es lo que doy. Y para mí es muy importante madrugar, levantarse pronto y más vale que sobre tiempo por detrás, porque cuando se oscurece las cosas se ven de otra manera y estás muy habituado a la montaña, o es muy difícil después orientarse y solucionar problemas de noche. Después también es importante tener claro el objetivo que vamos a tener en una actividad. Si vamos a subir una montaña o vamos a pasar el día. Si vamos a pasar el día, pues bueno, pues ya tenemos un recorrido o unos recorridos y ya está. Pero si todos nos hemos planteado de subir una montaña, tenemos que hacer lo posible por subir esa montaña y todos tenemos que tener claro, para evitar malentendidos, de que todos vamos con el objetivo de subir esa montaña. Y así todo el mundo está contento, nadie se estresa, porque el ir a subir una montaña y ver que que hay otras personas que tienen otro objetivo y que no lo comparten, pues puede ser motivo de discusiones y cosas así, que a veces pues parece una tontería, pero no hacen disfrutar de la actividad. A mí me gusta que todo el mundo sepa dónde vamos y si hay un cambio de planes, todo el mundo consensado y que nadie se enfade. ¿Vale? Otra cosa importante es la dificultad de la ruta. La dificultad de la ruta, la marca en la web, está marcada, ¿vale? Y es lo que decíamos, que tiene que venir marcada por la persona menos experimentada o menos o con menos fuerza física o así. Y entonces, esto viene determinado por el tiempo que vamos a estar en la ruta, ¿vale? Os pongo un ejemplo. Yo, cuando estuve de guía de barranquismo en la Sierra de Guara, vino un grupo de montañeros experimentados, todos con su barbita, con su barriguita y con pantalones súper equipados. Pero uno de ellos, pues, no había hecho nunca barrancos, me lo dijo, y los demás, no pasa nada porque está súper fuerte, corre ultramaratones, no sé qué. No te preocupes por él, que está súper fuerte, súper fuerte. ¿Nos va a llevar la mochila a todos? Vale, pues. Y eligieron el barranco más difícil de la sierra. Era el barranco, si alguien lo conoce, Gorgas Negras. Un barranco que la actividad dura pues unas 12 horas, entre aproximación, barranco y retorno, unas 12 horas. Bueno, pues vamos al barranco. Sí, sí, a las 6:30 de la mañana empezamos a andar con la mochila y la mochila de este señor le cargaron todo, las aguas, las manzanas, los bocadillos, todo lo que más pesaba. Y el resto iban muy bien, pues la aproximación que tenía que ser pues de 3 horas, que era una aproximación muy dura, la hicimos en 2 horas. Sí, pues nos adelantamos 1 hora, ya la actividad de 12 ya era 11. Vale, muy bien, pero a la hora de entrar en el río, este señor no se sabía mover, no sabía pisar las piedras, se caía constantemente. Y cuando llegamos al primer salto de 6 o 7 metros, que no era gran cosa, pues pánico a la altura. Y pánico al agua, y que no se tiraba, que no saltaba, que no había manera. Bueno, pues una actividad que tenía que durar 6 horas, ese barranco, pues con que tuvimos que montar cuerdas, bajarlo, ayudarle a rapelar y todo, pues se convirtió en casi 9 horas de barranco. Como somos previsores, ese 30% de tiempo, pues nos sobró tiempo y llegamos de día. Pero este señor ya nunca más volverá a hacer un barranco. No se acercará a un río, creo, en su vida. A las 2 horas estaba temblando, con los labios rojos, y bueno, él decía que no tenía frío, que estaba muy bien, pero pues cuando terminamos dijo, borrar mi teléfono a los amigos, que no quiero saber nada de vosotros. Y aquí es el ejemplo de que se tiene que tener cuidado con elegir una dificultad, ¿no? Pues estos señores, cuando vinieron, les aconsejamos de hacer un barranco fácil para el nivel de este señor. Hubieran disfrutado muchísimo todos. Y este señor, seguro que hubiera vuelto a hacer barrancos. Estaría ahora mismo, seguramente, ya en otro nivel, pero ya estaría haciendo barrancos. Pero empezaron la casa por el tejado y yo creo que ahí la cagaron. Entonces, bueno, es importante, con este ejemplo, quiero que veáis que es importante pues no pasarse de nivel. Mejor empezar por abajo y ir pasando escalones y ya está, ¿vale? Después, es importante, otro de los aspectos, es tener planes, un plan alternativo. Puede cambiar el tiempo, puede pasar mil cosas, una persona se puede hacer un esguince y tenemos que ir más despacio. Tenemos que tener siempre un plan B, ¿vale? Cuando organizamos montamos la ruta, pues tenemos que mirar, pues bueno, pues si tenemos pensado máximo estar 6 horas, pues que haya un sitio para recortar, para hacerlo más corto, pues pueden pasar mil cosas y recortar, pues tener claro de que cuando lo organizamos que tiene que haber un plan alternativo al que estamos haciendo. Entonces, otra cosa muy importante a mirar antes de salir de casa es la meteo. La meteorología es muy importante y si no es el día, no es el día. Pues si ese día dan muy mal tiempo, o no se va, o se avisa a todo el mundo que cojan más ropa, que la ruta va a ser más corta, tenemos que adecuarlo a la meteorología. ¿Vale? Hay muchas webs hoy en día muy fiables para mirar la meteorología, aparte de televisión y así, pero hay webs que lo aseguran bastante. Y después también el tema del material. Tener claro de que se ha de hacer una lista de material y no es solo meter un montón de cosas en la mochila. y venga, cargarla y andar. Porque, a ver, ¿qué meteremos en la mochila? Un día de buen tiempo. ¿Qué es lo que llevaremos más a mano en un día de buen tiempo en la mochila? A ver. ¿Y qué llevamos todo el mundo más a mano siempre? El móvil, ¿no? El móvil para hacer fotos, sabe colgar en Instagram nuestra aventura y tal. Pues todo el mundo un día de buen tiempo llevará el móvil, aparte del agua y todo. Pues el móvil, si ese día empieza a llover, ¿qué haremos con el móvil? Pues bueno, pues ese día lo llevaremos dentro de una bolsita y lo guardaremos y ya está. Pues esto lo tenemos que tener claro. Si ese día va a llover, pues tenemos que tener una bolsita o algo preparada por si hay lluvia, que no se estropee el móvil, porque aparte de que vale mucho dinero, pues es nuestra medida de seguridad más importante al final. Echaremos fotos y todo lo que sea, pero si pasa alguna cosa, tenemos algún problema, el móvil es muy importante. Entonces, yo protegería el móvil y antes de empezar la mochila, pues me pondría todas las cosas, todo el material que yo recomiendo llevar en una mochila cuando hacemos una salida, pues yo lo pondría todo bien expuesto. ¿Y qué vamos a utilizar primero? ¿Qué es lo que no hace falta utilizar a no ser que haya una emergencia? Pues esto al fondo de la mochila. Entonces, poco a poco nos vamos distribuyendo. Va, pues en este bolsillo me voy a poner pues unos frutos secos. En este bolsillo, no sé qué. En este bolsillo, el agua. Pues yo me distribuyo, conforme que visualizo la actividad, me distribuyo las cosas. Y si miro la meteorología y dan muy mal tiempo, bueno, dan. Si dan muy mal tiempo, lo vamos a dejar. Pero si dan que va a llover un rato al mediodía y sé que me voy a tener que poner una chaqueta, pues una chaqueta de lluvia, pues la tendré muy a mano, en la que solo tenga que abrir un bolsillito y sacar la chaqueta y ponérmela y ya está. Porque ¿qué pasa si empieza a llover y tengo la chaqueta en el fondo de la mochila? Pues que tenemos que sacar todo lo de la mochila con lo que lleva, que se va a mojar todo, seguramente habrá barro o lo que sea, y eso es un problema, porque si llevamos los guantes o llevamos el forro polar o alguna cosa de abrigo, aparte que se nos va a mojar, no servirá para cuando la necesitemos, la mochila pesará más, le añadiremos peso a la mochila. ¿Y qué llevaremos si hace buen tiempo? Muy a mano. Si va a hacer mucho calor, pues llevaremos el agua, como habéis dicho, pues la llevaremos bastante a mano. Y en vez de cargar con un litro, cargaremos con dos si hace falta. ¿Y qué miraremos en el mapa o en la ruta? Si hay fuentes por el camino, porque también es importante que no nos quedemos sin agua. Entonces también planificaremos, si hace buen tiempo, unas paradas. Cambiará la ruta si va a llover como si no va a llover. Será un poco diferente. Las paradas serán un poco más extensas. Pararemos a comer con más calma y si hace mal tiempo igual tardamos más en realizar la ruta porque es más incómodo, pero las paradas no podrán ser tan extensas, pararemos, comeremos y nos iremos. Entonces, pues bueno, aquí hay el material que yo llevo normalmente en la mochila, o el material que llevamos, que es el GPS más una batería extra si no lo tenemos controlado, si nos puede durar toda la ruta o no, el teléfono móvil con la ruta cargada como emergencia, porque es importante que la batería del móvil la conservemos, porque si seguimos todo el rato una ruta con el móvil es fácil quedarnos sin batería. Llevar descargada la aplicación Mi 112, que no sé si la conocéis, pero es una aplicación en la que cuando llamas, aparte de hablar con un operador, envía la ubicación donde estamos. Y bueno, es importante también saber que necesita 3G para poder llamar al Mi 112, pero si no es en un sitio o en otro, pero siempre se puede encontrar 3G en la montaña. Después, una luz frontal o una linterna, por si oscurece, pues tener algo para poder movernos. La luz del móvil, os aseguro que no sirve para moverse por la montaña. Unos metros sí, pero no veréis más de 4 o 5 metros y no sirve para orientarse, no veis los caminos ni nada. Un recipiente para llevar agua y que podáis rellenar si encontráis fuentes o así, que se pueda rellenar. Si cogéis un camelback, bueno, pues que sea fácil de sacar y rellenar. Y ropa de abrigo e impermeable. Un impermeable, aunque no vaya a llover, no dé un mal tiempo, siempre es imprescindible en la mochila, que siempre nos salva del frío o de la lluvia. Entonces va muy bien llevar un impermeable. Una manta térmica es ya en todas las mochilas, ya casi cuando la compras ya te viene una manta térmica y yo la llevaría siempre. Te sirve para todo, para el frío, para el calor, para un golpe de calor. Es importantísimo tapar a una persona con una manta térmica, para una hipotermia también. Y en caso de un esguince, aunque parezca una tontería, tenemos que tapar a la persona, porque si está sudada solo con el dolor pierde mucha energía y puede llegar a tener una hipotermia, ¿vale? Entonces, un botiquín de primeros auxilios con lo básico, lo que viene en el botiquín del Decathlon, que vienen gasas, vendas y poco más, y cada uno sabe si se tiene que tomar un ibuprofeno si tiene dolor o dolor de cabeza, o pues añadiremos las cosas personales. Comida energética extra, ¿vale? Yo siempre llevo en la mochila extra, un extra que no me lo voy a comer. Pues unas barritas energéticas siempre nos pueden salvar, pues si se alarga una excursión más tiempo o tenemos que pasar una noche en la montaña, en un refugio y no hay manera de continuar, pues es unas 3 o 4 barritas o 5 que den más o menos 1000 calorías, que es lo que nos va a mantener bien durante toda una noche. ¿Vale? Y no ocupa nada, no pesa nada, pesan 250 gramos o así y nos van a servir para ese día o para otro y no, aparte de los bocadillos y la pasta o las ensaladas, lo que llevemos, pues bueno. Pañuelos de papel para emergencias. Y yo siempre llevo una bolsa de basura por si llueve, meter la ropa, aparte de las fundas estas que hay para las mochilas, y una bolsa zip, que os he dicho antes, para guardar el móvil si llueve. ¿Vale? Es bastante... No, no cuesta nada, son... Todo el mundo tiene una bolsa de basura y una bolsa zip en casa, o sea que no sabe ir a comprar material extra. Y bueno, estos son al final las cosas más básicas que llevaremos, aparte de las cosas que llevamos habitualmente, ¿vale? Después unos consejos que... básicos, es mucha teoría, pero bueno, son consejos básicos durante la marcha, los que vamos a tener cuando se inicia la actividad, ¿vale? Uno es mantener el contacto visual con el resto del grupo, ¿vale? Estar siempre viendo al resto del grupo, y si hay una persona que se queda para atrás y está perdiendo el contacto, pues antes de perderlo, avisar al resto que aflojen un poco el ritmo. Y es importante decírselo a las personas que se quedan atrás, porque a veces son las menos experimentadas y dicen, bueno, ya iré tirando, ya que vayan tirando y así no molesto. Pues es importante que estas personas avisen de que se están quedando para atrás, ¿vale? Que todo el mundo esté informado de la ruta, ¿vale? Que todo el mundo sepa qué ruta es, a dónde iremos, por dónde pasaremos, pues al menos nombres de 4 cosas, para que si en un momento se despistan, se salen del camino y van a parar a un sitio, que pregunten y digan, bueno, pues que teníamos que ir a la masía no sé qué. Ah, vale, pues cualquier persona que esté por la zona lo puede indicar, ¿vale? Después, fijar puntos de referencia, que viene a ser un poco lo mismo, ¿vale? Pues decir, bueno, pues en la ermita tal vamos a parar a comer. Pues eso antes de, cuando diseñamos la ruta, se comunica a todos, en la ermita no sé qué, vamos a parar todos a comer y allí estaremos un rato, lo que sea. Después pasaremos por el pino de las 5 ramas o lo que sea. Pues estos puntos es importante marcarlos como referencia. Pues haremos estas paradas en estos sitios y así la gente tiene como unos pequeños objetivos y van viendo el avance de la excursión, ¿vale? Para mí es una cosa que está bien y se hace más divertida la actividad. ¿Vale? Después es comprobar regularmente que estamos bien situados en el mapa, que o en el GPS. Si vamos con GPS, pues mirar que vamos bien, ¿no? GPS a veces sigues la ruta y lo guardas y no vas todo el rato con el GPS en la mano. Pues también es importante de vez en cuando mirar que no nos hemos equivocado de la ruta, nos hemos salido y nos vamos por otro sitio, ¿vale? También después hidratarse y comer regularmente. Es importante comer tanto a todas horas, no constantemente, pero que aunque no sea en una parada, pues ir comiendo regularmente, llevar comida a mano y beber porque se puede coger frío, nos puede coger frío y no nos damos cuenta y estamos perdiendo calorías, estamos perdiendo calor. Y no comer, cuando tenemos frío, es causa de que no hemos comido o no hemos bebido a veces. Entonces, lo que viene después es, si tenemos frío, pues ¿qué tenemos que hacer? No, pues una de las cosas sería parar y no sé qué. No, pues todo lo contrario, es mejor continuar la marcha, ir comiendo durante la marcha, que los demás me ayuden, me den comida, porque eso es que he dejado de comer y estoy llegando a un punto que mi cuerpo me pide reservas. Entonces, es importante continuar la marcha. Contra más nos movamos, más entraremos en calor. Y si vamos comiendo, igual en media hora, volvemos a estar otra vez recuperados de esta pequeña hipotermia, que no es una hipotermia, pero bueno. Y todo lo contrario, si también podemos tener frío y puede hacer mucho calor. O sea, aún es peor. Entonces, es un golpe de calor. Entonces, también lo solucionaremos bebiendo y comiendo. Pero si no nos recuperamos, ahí un golpe de calor es más difícil recuperarlo, ¿vale? Por eso es importante comer y beber habitualmente. Y después, otro de los consejos es adelantarse a los cambios que puedan haber, ¿vale? Pueden haber cambios meteorológicos, puede cambiar el tiempo, puede haber una lesión y entonces el ritmo es más lento de lo esperado, o la dificultad de la ruta es más alta. Entonces, se convierte en más lenta la ruta. ¿Y qué haremos? Pues pondremos en marcha el plan B que habíamos hablado anteriormente, ¿vale? Si empezamos la ruta y a las dos horas vemos que estamos yendo mucho más lento de lo esperado, pues cambiamos y miramos de cambiar la ruta y hacer el plan B que habíamos planificado, ¿vale? Hasta aquí, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Que voy así, muy rápido. ¿Sí? Bueno. Vale. A ver, la montaña tiene muchos riesgos, ¿vale? Entonces, ¿cómo reduciremos el riesgo de tener un accidente? Todos podemos ser, víctimas de un accidente en la montaña. Una piedra nos puede producir una torcedura. Yo qué sé, nos pueden pasar mil cosas. Podemos haber bebido agua y nos puede coger un dolor de estómago. Entonces, ¿cómo nos adelantaremos a estos riesgos e intentaremos reducir el riesgo a sufrir un accidente? Pues lo primero es formarse haciendo cursos en clubs, que bueno, estamos hablando a nivel usuario, pero si queremos subir un pasito más, pues haciendo cursos en clubs o entidades deportivas. Después informarse antes de salir a la ruta de la meteorología, de la ruta, de las particularidades que tiene la ruta, de los caminos, de todo esto. Después prevenir lo que hemos hablado, los cambios de tiempo que puedan pasar, que pueda haber cambios de tiempo. Llevar el material adecuado, llevar la comida suficiente para toda la ruta. Después planificar el ritmo al que vamos a ir, la duración de la actividad y las paradas, y prepararse físicamente y técnicamente, también es importante. Y después, en caso de emergencia, actuar bien, que ahora hablaremos cómo se tiene que actuar en caso de un accidente. Vale. Después, cómo minimizar los riesgos y ganar en seguridad, ¿vale? Partiendo de que el riesgo cero no existe, no podemos garantizar de que no pase nada en una excursión, siempre puede pasar algo y aunque sea una tontería, pues acaban pasando cosas. ¿Cómo lo bajaremos el riesgo, ¿vale? Pues minimizar el riesgo es reducir la exposición y minimizar las consecuencias, ¿vale? Reducir la exposición significa llegar a casa, es intentar llegar a casa y que no haya pasado nada, ¿vale? Y reducir la exposición lo haremos, pues por ejemplo, si en una zona por donde vamos a pasar pueden caer piedras, pues intentaremos no pasar por esa zona o intentaremos estar el menos tiempo posible. Para que no nos pase, reduciremos la probabilidad que nos caigan piedras. Y minimizar las consecuencias es si sabemos que vamos a tener que pasar por ahí, intentar llevar todos un casco y pues si por lo que sea a alguien le cae una piedra, pues intentar actuar rápidamente, llamar a los servicios de emergencias y actuar como ahora hablaremos de cómo se actúa en caso de un accidente, ¿vale? Después, factores que intervienen en el nivel de riesgo, ¿vale? Hay factores externos y factores internos, factores que dependen de nosotros y factores que no dependen de nosotros. Factores que están en la montaña y que no podemos hacer nada por ellos, lo único que podemos prevenir, que son los factores como el clima, el frío, la nieve, la meteorología en general, el clima y la topografía del territorio, los caminos, el estado de los caminos, el desnivel y la dificultad de la ruta. Y fisiológicos, que puede ser pues que a alguien le dé mal de altura si vamos a una excursión a un 3.000 o que a alguien le coja una descomposición y no podemos hacer nada ahí, ¿vale? Y los que dependen de nosotros son pues el cansancio, deshidratarse, ir a la montaña sin experiencia y elegir una ruta inapropiada y de ahí el exceso de confianza de hacer una ruta que no nos toca, ¿vale? Y ahora pasamos a esto y después os explicaré cómo organizo yo una actividad, pues por ejemplo este fin de semana que me han encargado ir a la Mola, ¿vale? Pues y de aquí, de esta parte de seguridad, pasaremos a lo otro, ¿vale? ¿Qué hacer en caso de si ocurre un accidente, ¿vale? Pues si ocurre un accidente es importante. Una de las cosas más importantes es no perder la calma, ¿vale? No perder la calma, estar tranquilos, no pasa nada. El accidente ha pasado, ya no lo vamos a evitar, vamos a estar tranquilos. Contamos hasta tres todos y vamos a ayudar al herido y no ponernos nerviosos porque puede ser que por correr mucho se haga daño a otra persona, ¿vale? Entonces, pues no perder la calma, atender al herido, tranquilizarlo, que esté tranquilo, alguien que se quede con él. Valorar si es necesario activar los servicios de emergencias. Entonces, puede ser que una persona se haga un esguince y que activemos un helicóptero, pues es innecesario. Pues bueno, a lo mejor esa persona al cabo de 10 minutos puede andar, o al cabo de media hora, o al cabo de una hora. No hay prisa por un esguince de tobillo. Vamos a contar hasta tres, tranquilos, y nos lo tomamos con calma. Si valoramos que se tiene que activar el servicio de emergencias, pues buscaremos cobertura, ¿vale? Normalmente, siempre la ley de Murphy dice que cuando pasa un accidente nunca hay cobertura. Entonces, iremos a buscar cobertura, siempre en el fondo de un barranco nunca hay cobertura, buscaremos un punto más alto, nos moveremos y no dejaremos nunca al herido solo, ¿vale? Siempre uno de nosotros estará con el herido. Y los que vayan a buscar cobertura, pues bueno, pueden ser, si el grupo son de 10, pues dos o tres personas que se queden con el herido, el resto que vayan a buscar cobertura y a activar. Entonces, miraremos de llamar desde la aplicación del MI 112, si encontramos cobertura 3G, pero si no, llamaremos al 112 por teléfono y ya está. Y ya localizarán la llamada, que es más difícil, pero bueno, intentaremos, por lo que podamos, llamar desde la aplicación MI 112. Después, intentar asistir el herido con el botiquín. Bueno, depende de me las he pasado. Vale. Intentar asistir al herido con el botiquín, ¿vale? Con el material que tengamos en el botiquín. Pues coger y sabemos que tenemos pues unas vendas, unas gasas. Si hay una herida abierta, pues intentar desinfectar, tirar agua, suero fisiológico, lo que podamos. Intentar no agravar la situación, pero hacer algo tampoco está mal, ¿vale? Lo llevamos para algo el botiquín y pues lo intentamos. Después, usar la manta de supervivencia. Lo que os he dicho antes, para cualquier cosa, la manta de supervivencia. Si tiene que estar tumbado en el suelo, primero el suelo está frío, lo que sea, pues, o mojado, pues la ponemos en el suelo y con otra lo envolvemos, ¿vale? Al herido, cuando está sufriendo, pierde muchas calorías. Entonces, es importante usarla. Para eso la llevamos. Después, tomar referencias para indicar nuestra exposición a los servicios de emergencias. Está bien, pues miramos bien en el mapa Y si hay una referencia que le podamos dar por teléfono al operador de la sala, que ha de activar los servicios de emergencia, es muy importante también. Pues marcarlo en el mapa, y si podemos enviar una foto del lugar donde estamos, pues también se puede enviar. Y si pues a 300 metros del camino tal, pues bueno, pues lo verán fácil. Al final son especialistas, solo que enviar una foto así a los servicios de emergencias, ellos ya lo encuentran a la primera, ¿vale? Y después ofrecer nuestra ayuda una vez que llegan los servicios de emergencias. Ayudarlos, pues tampoco está mal, ¿vale? A veces vienen dos personas y se ha de mover al herido y solo es transportar, pues pedirle indicaciones. Os podemos ayudar y echar una mano siempre viene bien, ¿vale? De trasladar a un herido, mover una camilla, yo qué sé, echar agua, hablar al herido a veces, no, bueno, lo que nos digan ellos es muy importante, ¿vale? Aquí, en esta foto, pues hay unos miembros de la Guardia Civil del Graham, pero los otros son barranquistas normales, que están ayudando en el traslado del herido, ¿vale? Y, bueno, hasta aquí lo que os quería explicar, ¿vale? Que era un poco mucha teoría. Y ahora os explico cómo yo iniciaría una actividad. Por ejemplo, este fin de semana tengo unos padres del colegio, soy padre de una niña de 4 años, y los padres de la clase, unos cuantos, me han pedido que monte una actividad para este sábado. Y me han dicho, bueno, pues a pasar el día, a comer, comemos, nos llevamos los tuppers y comemos con los niños en algún sitio bonito. Bueno, pues, ¿qué más bonito que la Mola? Pues ninguno de ellos ha estado en la Mola. Y la tenemos aquí al lado. Pues venga, pues los voy a llevar a la Mola. ¿Qué hago? Lo primero, miro por internet, me he descargado la ruta. Yo ya sé ir con los ojos cerrados, pero me he descargado la ruta y se la he enviado a ellos. Todos tienen la ruta, tienen la duración, tienen el enlace con todos los comentarios de la ruta. Ven, pues ahora ya me están escribiendo WhatsApp, pero pone uno que no sé qué, que hay un tramo que es difícil, que hay piedras, que no sé qué, que los niños no... Bueno, pues al final yo la he hecho con mi hija varias veces y es apta para ellos. Pues bueno, el conocimiento de la ruta yo ya lo tengo, que soy el organizador. Entonces les hago una lista de material. ¿Qué material tenemos que llevar a la ruta? Tal, 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 tal. Poner esto por si hace mal tiempo, porque hasta el viernes no me atrevo. Por ahora dan más o menos buen tiempo, pero bueno. ¿Y qué voy a hacer? Pues bueno, pues el listado, todo. Bueno, planificar la hora de salida para tener una hora en la que vamos a hacer la parada a comer. Les informo dónde vamos a comer y cuánto rato vamos a estar más o menos comiendo. Cuando terminemos la ruta, terminaremos entre esta hora y esta hora. Y bueno, pues que todos sepan que, por ejemplo, a las 7 de la tarde todo el mundo estará en casa, ya si no ha pasado nada, todo el mundo estará en casa. Cuando llevamos niños, ya añadimos más cosas al material, ¿vale? Pues más ropa, ropa de recambio, bueno, se pueden mojar, los niños juegan, pues donde vamos a comer, habrá burros, habrá animales, pues bueno, pues puede ser que se ensucien y que pasen cosas, pues bueno, llevar cosas por las particularidades de nuestros acompañantes, pues también es importante. Pues bueno, pues yo ya tengo diseñada la actividad y otras veces que la hemos hecho, pues nos ha salido muy bien, pero siempre nos hemos dejado algo. Siempre hay el que se ha dejado la ropa de recambio de los niños y ese día la ha necesitado. Pues bueno, al final es lo que decimos, pasan cosas y si pensábamos llegar a una hora al coche, pues hemos llegado una hora más tarde. Entonces, eso ya lo tenemos previsto. Yo tengo varios planes alternativos, ¿no? Por si se alarga la ruta, pero yo lo hago al revés. Yo empiezo desde abajo. La ruta para la más fácil, lo más básico y todo, porque con ellos, con todos no he hecho actividad, no los conozco y, bueno, los niños, bueno, son imprevisibles, ¿no? Pues empezamos desde abajo, haremos la ruta más fácil de todas, subiremos por lo más básico y todo. Y cuando llevemos una hora, pues decidiremos si cogemos una de las alternativas más bonitas, vemos unos sitios de escalada, vemos la fuente no sé qué, o subimos por un sitio donde no sube normalmente la gente. Si veo que va bien, pues iremos cambiando la ruta conforme que vayamos avanzando. Y si llegamos a comer y nos sobra tiempo, pues en la bajada pues también modificaremos. Yo llevo el mapa con muchas alternativas. Entonces, yo voy modificando según el ritmo del grupo, depende de lo que hagan los demás. Que os lo he dicho a vosotros, al revés, pues bueno, hay un objetivo, pues es subir a la mola, pues tener una alternativa por si no nos da tiempo a subir a la mola. Pues bueno, yo sé que vamos a subir a la mola y llegaremos, entonces alargar un poco la actividad, pues también me gusta, si se puede y da para el grupo. Y bueno, muchas gracias. No sé, si tenéis alguna pregunta, yo os ayudo en lo que queráis. El tema de internet, de aconsejaros alguna ruta o lo que queráis, pues aquí estoy. Moltes gràcies.
Hola.
Hola.
El tema del botiquí que has comentat, nosaltres sortim bastant, normalment no en portem mai, sempre diem, ostres, que ens l'hem deixat, què posem? Pastilles de glucosa, perquè hi ha gent que li baixa la pressió, hi ha gent que porta fins i tot allò de fer, si t'has fet un tall, els strips, és clar, de botiquins pots ampliar molt.
Sí, a veure, jo porto estirestrips perquè els porto. Las tiritas estas para si te haces un corte, que son los puntos estos. Sí, es importante llevarlos, pero ¿los sabemos colocar?
No.
Pues más vale no llevarlos. Llevar algo que no sabemos utilizar, más vale no llevarlo. Entonces, estas tiritas yo las llevo y si las utilizo, sabemos que tenemos que desinfectar muy bien la herida. Entonces, desinfectar muy bien la herida, que quede completamente seco, pasar con un trapito con alcohol donde vamos a pegar, porque si no, aguantan 2 minutos. No puede haber sudor. No. Entonces, bueno, no va a pasar nada porque estar 3 horas con un corte abierto. Estar 2 días, sí, pero entonces esto no es necesario. Pero sí que es muy importante llevar suero fisiológico para limpiar bien la herida. Porque en 3 horas se te puede infectar y puede haber consecuencias. Entonces, desinfectar bien la herida pues, es más importante que no cerrarla. La cerraremos, si se tienen que poner puntos, se pondrán igual, pongamos esto o no. Entonces, una cosa que parece que no tendría que ser y es para una emergencia, pues el superglue hace más trabajo que no las tiritas. Hay un corte abierto que está sangrando mucho, ponemos superglue y lo cerramos y ya no sangra. Y parece una tontería y te va a salvar de ir dejando sangre por el camino, si al final solo es un corte. Pues bueno, esto sí, ¿a qué todo el mundo sabe utilizar el superglue? Pues es un truco muy tonto, pero lo utilizaban. El superglue viene del ejército de los Estados Unidos, del Vietnam creo que es. Se inventó allí para cerrar heridas. Había una herida o alguna cosa y se lo cerraban con superglue. Y ahora lo venden en las ferreterías, lo venden ya especial para cerrar heridas. O sea que los fontaneros llevan superglue para cerrar heridas. Pues bueno, esto es más útil que no las tiritas estas. Llevar tiritas también, bueno, a los niños les hace gracia ponerse tiritas cuando se hacen un cortecito, pues ponemos tiritas. Pero, por ejemplo, una venda elástica de estas así gordas, va muy bien para un trozo de esparadrapo de este grueso. Pues te haces un esguince en el tobillo y te lo bloqueas con esparadrapo y yo, al menos, yo sigo la marcha con un esguince y tener el tobillo así hinchado, me lo vendo y yo continúo, puedo hacer 10 kilómetros más, puedo llegar a algún sitio donde haya una carretera o así. Entonces, no, el botiquín no es imprescindible porque al final lo único que nos mejorará la calidad de esa lesión que tengamos. Entonces, yo siempre llevo un botiquín muy básico al final. Llevo vendas, llevo gasas, llevo suero, bastantes botecitos de suero, porque desinfectar una herida, yo he sufrido una herida infectada y he pasado por quirófano por una herida infectada y estar 5 horas mojándome con el sudor y todo y no desinfectarla. Entonces, siempre llevo suero fisiológico, siempre llevo esparadrapo, llevo pues un botiquín pequeño, pero no, al principio llevaba hasta puntos de sutura, con hilo y todo. Pero si no sé coser, si me tengo que coser algo, le tengo que coser algo a alguien, pues no. ¿Vale?
Hola, buenas tardes. Gracias por la conferencia. ¿Recomendarías o nos podrías recomendar, si lo conoces, planos buenos para llevar en GPS?
Mira, la aplicación que os he dado ya lleva planos para el GPS. Entonces, con la aplicación esta premium, ya te descargas diferentes tipos de cartografía, de diferentes editoriales. Entonces, planos buenos, a mí me gustan los de papel, de la editorial Piolet o Alpina. En Cataluña y España son estos. Entonces, ahora casi las dos editoriales ya los tienen en digital para introducir en el GPS. Pero son diferentes, la lectura de los mapas son muy diferentes. Lo que en uno un camino está marcado en rojo, en el otro es en negro, pero cuando te habitúas es fácil. Y los dos se leen muy bien. Entonces, depende de la zona donde vayamos. En Cataluña y España son editorial Piolet y Alpina, yo recomiendo. Y, por ejemplo, en Francia, los del IGN francés son espectaculares y es como el Instituto Geográfico Nacional o algo así de Francia.
Hola, buenas tardes. Yo tengo dos preguntas. Una, las webs estas que has dicho que del tiempo que son bastante fiables, ¿puedes decir alguna?
Yo utilizo mucho porque miro más el tiempo cuando voy a la montaña en invierno, que me preocupa más y es más completo y te da el riesgo de aludes y cosas así, que es el Snow Forecast, que es extranjera, entonces está en inglés. Pero cualquiera, la Meteo, ¿cómo se llama? Lorus Maps, pero Lorus Maps es una aplicación para mapas. Y yo utilizo siempre Snow Forecast, pero hay muchas, si os metéis en algún blog o alguna web de montaña, siempre recomiendan algunas. Yo empecé con esta, Snow Forecast, y sirve para toda España y, bueno, todos los Pirineos y, bueno, casi toda Europa. Entonces, esta. Y después, cuando salgo al mar o voy a ir por la playa o así, ya miro pues del Institut Cartogràfic Català, pues las del Institut Cartogràfic están muy bien, que te marca el oleaje, te marca el viento, la dirección y estas cosas, y están muy bien.
Y luego he oído y me han dicho unas personas unas cosas y otras personas otras, que cuando tienen que hacer un rescate, depende con qué medios, o sea, qué medios se deben utilizar, que incluso es la persona rescatada la que tiene que acabar pagando el rescate.
Entonces, ahí, esa pregunta sabía que iba a entrar. Vale, esto es... Yo no conozco a nadie que haya pagado un rescate, ¿vale? Lo ideal es que la gente tenga su seguro particular, ¿vale? Que cubra un rescate. Cuando vamos a la montaña, si vamos a menudo, yo recomiendo estar federado o tener un seguro privado. Yo estoy federado en montaña antes de competir, pues me hice un seguro para... En las pistas de esquí, pues si te rescatan, en teoría lo pagas. Si no te has hecho el seguro de las pistas de esquí. Pues bueno, con este seguro ya lo pago todo el año y ya lo tengo. Pero no pagas el rescate, pero sí que te llevan una factura a casa para que sepas lo que ha costado el rescate, ¿vale? Y si ha sido una imprudencia, pueden llegar a cobrarte el rescate. Si, por ejemplo, dan riesgo 5 de avalanchas, y tú te metes en una zona donde hay riesgo de avalanchas y está marcado en unas pistas de esquí que a partir de aquí es responsabilidad tuya, y te metes sabiendo que hay riesgo de avalanchas, es muy fácil que te lo cobren, te lo pueden cobrar. Pero también te lo pueden cobrar aunque estés federado y te cubra el rescate, porque ahí te has arriesgado a una cosa y estás poniendo en peligro la vida de los rescatadores. O sea que los rescatadores también tenemos que ver que sí, están a nuestro servicio, pero también están arriesgando su vida metiéndose en un sitio de avalanchas. A ti te ha caído una avalancha y donde ha caído una avalancha pueden caer 5 y te van a rescatar a ti con un helicóptero, que es muy fácil que tire otra avalancha al helicóptero. Entonces, es para que envíen la factura a la gente que han rescatado con imprudencias, para que sepan que su imprudencia ha costado tanto dinero a los demás, porque al final es a los demás. ¿Sí?
Bueno, más que una pregunta, yo te explico qué es lo que yo veo cada fin de semana. Yo vivo justo al lado de una masa forestal y os puedo asegurar a todos que durante todo el fin de semana me encuentro a ciclistas, motoristas, gente con quad, que aparecen por allí y me preguntan dónde he salido. O sea, no saben ni dónde están, ¿eh? No saben si llegan al punto al que querían ir, no han hecho una ruta, van por libre. Y esta es la realidad. Yo a veces veo como en alguna ocasión hay un rescate y veo gente saliendo en chancletas del refugio de Pedraforca diciéndole el responsable del refugio, no salgas, y se han ido con toda la familia a hacer el Pedraforca. Es una imprudencia, pero esta es la realidad.
Sí, bueno, vivimos en Cataluña o España, como lo queramos decir, esto pasa aquí y no somos conscientes en España o en Cataluña de los peligros y estamos muy mal acostumbrados aquí. Aquí yo soy el primero, ¿eh? Yo empecé a hacer montaña, me cogí un mapa y me fui a la montaña a perderme otro día, hasta ahora. Yo nunca he cogido un guía para irme a la montaña. En cambio, he llevado a gente a hacer barranquismo, que eran mejores que yo haciendo barranquismo, y han contratado un guía, pero son franceses que tienen otra cultura. Entonces, los franceses ya vienen a un sitio que desconocen y para evitar un accidente contratan un guía para una actividad que están preparados sobradamente. Ellos me enseñaban a mí, lo que pasa que ellos no conocían pues los rincones, los peligros y todo lo que se debe conocer de ese barranco en particular. Entonces, contrataban, se gastaban un dinero para esa actividad. Aquí en España o en Cataluña no tenemos esta mentalidad de la montaña, no le vemos peligro. Kilian sube el Everest en 24 horas. Todo el mundo puede subir al Everest en 24 horas. Y esto no es así.
¿Qué responsabilidad tiene el organizador de una ruta? Porque entre amigos, porque es una duda bastante habitual. El organizador o el que la propone, porque es una duda bastante común.
Pues yo diría que no tendría que tener ninguna, pero realmente, si el accidente es grave, tiene responsabilidad al final, hay una responsabilidad. Pero vale, si la actividad se organiza de buena fe y no hay ninguna imprudencia, otra cosa es que el organizador organice una actividad sin tener conocimientos de la ruta ni de montaña y nos lleva a hacer una ruta que solo es apta para expertos. Entonces, por ejemplo, el chico este que murió en el barranco de Guara el otro día. Es muy fácil que fuera con la familia y que ninguno de los miembros fuera un experimentado barranquista. Y se metieron en un barranco que realmente es fácil. Ese barranco, lo he estado mirando este mediodía, es un barranco que es fácil, que lo hacen muchas familias, con niños y tal, pero en caso de que llueva o que el río vaya un poco alto, se convierte en peligroso. Pues al padre de este niño seguro que tendrá una responsabilidad por haber metido al niño en un sitio donde no tocaba, sin guía, sin haberse informado de la meteorología. Pues seguro que si hay un accidente, hay imprudencias. En ese barranco hay unas imprudencias. Si nos metemos tres amigos con un nivel muy alto y se nos lleva la corriente, somos tres amigos y ya está. Pero yo este fin de semana llevo a unos amigos a La Mola. ¿Qué me puede pasar en La Mola? Pues un niño se puede torcer un tobillo, se puede abrir la cabeza con una piedra. Pero ¿qué imprudencia hay? Es un camino que pasan 2.000 personas cada fin de semana por el camino que voy a ir. Entonces, si los hago subir una vía de escalada a los niños que no han escalado nunca y no llevo el material adecuado para que esos niños suban esa vía de escalada, entonces sí que puedo tener un problema yo como organizador.
Hola, Xavi.
Sí.
Ligado un poco con lo que comentaba Xavi, ¿alguna recomendación básica por si te desorientas en el bosque y no tienes ninguna herramienta de orientación, ninguna guía, nada?
Muy buena. Pues para mí el consejo más importante es intentar volver al último punto donde tenemos referencia. Si sabemos volver y nos hemos desorientado, ir al último punto. En caso de que nos pille la niebla y para abajo. Siempre en la misma dirección, coger la brújula ir siempre en la misma dirección y para abajo. Si más o menos llevamos un mapa, si llevamos GPS es muy fácil, ¿vale? Si, contando de que no nos funciona el GPS. Si tenemos un mapa y más o menos orientamos el mapa y vemos que en la dirección que hay, en algún momento se cruzan dos caminos, pues ir en la siempre en la misma dirección hasta encontrar uno de esos dos caminos. Si normalmente lo mejor es para abajo, porque si estamos en la montaña o en el bosque, los caminos y las carreteras siempre están abajo. Iremos siempre para abajo, intentando evitar los cortados y lo que sea. Pero si en el mapa lo vemos claro, que en algún punto hemos dejado el camino y por un lado o por otro hay camino, pues ir para un lado o para otro hasta encontrar el camino. Y si uno sube y el otro baja, si tenemos ganas de terminar, de escapar de allí, para abajo. Siempre hará menos frío, siempre si hay una tormenta, los rayos es más difícil que caigan abajo que arriba. Entonces, pues mejor para abajo. ¿Alguna más? ¿Alguna más? Bueno, espero que os haya gustado y que hayáis aprendido algo, al menos, ¿vale? Muchas gracias, ¿eh?
No está activo. Bueno, ahora. Bueno, muchísimas gracias, Xavier. Súper interesante y utilísima exposición. Ejemplos y consejos de gran valor a efectos de planificar de forma correcta y prudente las excursiones. Y en caso de que sobrevenga un imprevisto, tener claro las herramientas, recursos que podemos disponer y que Xavier nos ha puesto en las pantallas, nos ha explicado, en las aplicaciones, geolocalizaciones. Me ha impactado muchísimo lo del Superblue y no sé si cerca del ojo también funciona. Yo espero que no, no lo sé. Pero...
Se pega al ojo.
Y lo que es mejor evitar y cómo activar un plan B en caso de necesidad, ¿no? Bueno, y una cosa que también ha salido en la comida con el CAP de la ABP de Sant Cugat y con Xavier, pues ha sido el tema este que de que si nuestras imprudencias o nuestras no previsiones pueden generar un riesgo a nuestras vidas, pero también pueden generar un coste de recursos de todos en el caso de un rescate. Pero se nos olvida también que genera un riesgo muy elevado a los equipos de salvamento, los equipos de rescate, que son cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que por profesión, pero muy especialmente por vocación, ponen en serio peligro sus vidas para salvar las nuestras, ¿no? Y creo que esto debemos ser muy conscientes de ello, ¿no? Xavier y los Mossos, muy por su vocación de servicio, no lo especifican tanto, pero yo creo que es importante ponerlo en valor esto, ¿no? Nada, muchísimas gracias al cos de Mossos d'Esquadra por su apoyo y sensibilidad formativa y preventiva que demuestran este tipo de acciones a la ciudadanía y en este caso a través de la empresa y a sus empleados y consecuentemente a la ciudadanía de nuevo, ¿no? Muchísimas gracias por la asistencia, por vuestra asistencia y bueno, nos veremos en las próximas ponencias en la que hablaremos de distintas necesidades o consejos también para otro tipo de entornos familiares, redes sociales, etcétera, etcétera, como os he dicho antes. Y nada, muchas gracias.